Las 9:04, está con nosotros Natalia Velilla, es magistrada de la Asociación Francisco de Vitoria. Egunon, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Esto ha pasado casi desapercibido, pero el 3 de agosto entraron en vigor una serie de medidas relacionadas con la violencia machista. Algunas de las medidas que estaban recogidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y entraron en vigor a través de un decreto. ¿Qué medidas entraron en vigor? Explíquenos.
Bueno, entraron en vigor, parece ser, dos. El Pacto de Estado recogía 26 como urgentes y el día 4 de agosto entró en vigor por decreto ley, efectivamente, dos medidas. Una en relación con la Ley de Violencia de Género, en la cual se establece la posibilidad de que una mujer pueda ser considerada víctima de violencia de género a efectos exclusivamente de seguridad social, laborales y de ayudas sociales. No estamos hablando de violencia de género en sentido penal. Uh-huh. En este caso se establece que, además de los títulos judiciales que hasta el momento existían, que eran la orden de alejamiento y un informe del fiscal, pues se añaden otros judiciales, y además se introduce de manera novedosa que unos entes indeterminados de la Administración, porque no se dice exactamente quiénes, puedan establecer ese estatuto de víctima de violencia de género. Y luego, por otra parte, se ha reformado el Código Civil en lo relativo a la patria potestad mediante decreto ley. Ambas reformas consideramos desde mi asociación y la mayor parte de los jueces que son incorrectas, son, en primer lugar, porque ha tratado por decreto ley, en segundo lugar, porque generan una gran incertidumbre, un gran desconcierto y, desde nuestro punto de vista, excluyen a los jueces del control judicial de estas medidas.
Uh-huh. Ustedes, efectivamente, son muy críticos con esta manera de proceder. Por ir paso por paso, a esa primera medida a la que usted ha hecho mención, la de la categoría de violencia de víctima. Uh-huh. Violencia de género, ¿esto en la práctica qué supondría? Ha dicho que algún ente que no concreta el decreto establecería esa categoría. ¿Esto en la práctica para los jueces qué supone?
Pues para los jueces y para los ciudadanos supone una gran imprecisión. No se establece el mecanismo, no se establece qué supuestos de hecho, qué requisitos, determinación de una situación de violencia de género de una mujer. Consideramos que de esta manera se está dejando excesivo arbitrio a las administraciones, sin posibilidad, además, de control judicial, más que por la vía contencioso administrativa en su caso, por lo cual se producirían muchísimas irregularidades. No se dice quién puede conceder ese estatuto. Desconocemos si se va a otorgar a los ayuntamientos, como dicen las noticias, si se va a otorgar a las comunidades autónomas, qué organismo dentro de estos entes lo va a otorgar, si va a ser de manera unificada en todo el territorio nacional o dependerá de cada administración local o de cada administración autonómica. E introduce muchas imprecisiones, además difícilmente controlables por la vía judicial, lo cual puede llevar a una gran desigualdad interna y a situaciones de injusticia, entendemos.
¿Cómo se debería haber abordado esta cuestión entonces?
Bueno, es cierto que el Convenio de Estambul, que es un convenio internacional suscrito por España en el marco de la Comisión Europea, perdón, del Consejo de Europa, establece ya la posibilidad de que no se haga depender de una denuncia penal de una mujer la consideración de víctima de violencia para recibir ayudas económicas. O sea, eso ya está recogido en un convenio internacional. Pero esto no puede ser la puerta de apertura para que cualquier organismo, cualquier administración, conceda el estatuto. Se debe arbitrar un mecanismo de concesión de ayudas en el cual se respete el principio de legalidad y el principio de control judicial, en todo caso, entendemos, puesto que de otra manera quedaría todo al margen del procedimiento judicial y podría dar lugar a situaciones bastante injustas para las personas, sobre todo para, por ejemplo, las parejas de estas personas, que puedan llegar a ser considerados como maltratadores sin que haya existido un control previo, por lo menos bajo un principio de legalidad y un principio de control judicial.
Uh-huh. ¿Qué hay del cambio en la patria potestad? ¿Esto significa, o en qué casos un progenitor podrá decidir sobre la atención psicológica, si no me equivoco, de uno de los hijos, sin tener en cuenta la opinión del otro?
Bueno, el Código Civil, como sabrán los oyentes, no es una norma cualquiera. No estamos hablando de una norma, digamos, adjetiva o una norma sin importancia. Es uno de las leyes fundamentales en las cuales se apoya las relaciones personales, especialmente las relaciones familiares. Es verdad que en los territorios con derecho foral, como sucede en el País Vasco, sí que existe una normativa específica, pero la patria potestad se regula para todos de la misma manera en el Código Civil. la reforma de la patria potestad, nada menos que de una de las instituciones más importantes del derecho de familia, a través de un acto gubernativo del gobierno, es algo profundamente irregular. De hecho, no se ha producido nunca desde que existe la Constitución del 78. Eso, por un lado, ya expresa entendemos una manera de hacer las cosas que no conjuga con lo que debe ser un texto tan importante como el Código Civil, que entendemos que tiene que tener un consenso de las fuerzas parlamentarias para su reforma. Eso, por un lado. Pero, por otro lado, ¿qué sucede? Que se ha reformado un artículo en el cual se establece que la patria potestad, si bien se ejerce de manera conjunta y solidaria por ambos progenitores, puede otorgarse a uno de los dos progenitores de manera temporal y para un hecho excepcional el ejercicio de dicha patria potestad. Esto se hace a diario por todos los jueces de familia. Cuando existe alguna controversia entre los progenitores, qué sé yo, por ejemplo, cambio de colegio, cambio de residencia, expedición de un pasaporte, y los progenitores no se ponen de acuerdo, entonces el juez interviene y decide cuál de los dos, para ese caso o para esos casos, va a tener atribuida la patria potestad en cuanto a su ejercicio. Pero siempre hay una intervención de un juez que examina las pruebas y ve si concurren los requisitos para que uno de los dos sea el que decida y se excluya al otro de esa decisión. Con esta reforma, lo que se hace es que automáticamente se excluye al progenitor denunciado. Y digo progenitor y no digo esposo o padre o pareja de la denunciante, porque además el decreto ley no diferencia entre mujeres víctimas de violencia de género y personas víctimas de violencia doméstica, por lo cual, tanto si es un hombre maltratado o una mujer maltratada, bastaría con su denuncia para que la otra parte deje ya de tener ninguna intervención en cuanto a el recibir ayuda psicológica de los menores o ayudas sociales. Nosotros no estamos en contra de que los menores reciban ayudas sociales, es más, no es que solamente puedan, sino que deben recibirla. Lo que estamos en contra es de que se excluya el control judicial, puesto que con la redacción que se ha dado al artículo 156 no cabe el control judicial. Es una atribución automática de la patria potestad.
Todo esto en agosto y a través de decretos ley. El decreto ley es una tentación que tienen los gobiernos cuando gobiernan en minoría para evitar debates, no sé si como atajo.
Yo entiendo que sí. No es mi especialidad, yo soy juez y no soy política, pero sí que efectivamente el decreto ley se puede utilizar de manera abusiva. El artículo 86 de la Constitución establece que el decreto ley, que es un acto legislativo del gobierno, el gobierno es ejecutivo, no es legislativo, pero se le conceden determinadas potestades legislativas en casos de urgencia o de excepcionalidad. En este caso, no entendemos que exista una urgencia ni una excepcionalidad. Por lo cual, es verdad que se está privando al debate parlamentario de algo tan importante como las medidas urgentes de violencia de género, que además son fruto de un pacto de Estado. Y además utilizando el mes de agosto, que impide tanto la crítica jurídica como la crítica social y como la crítica política. Todo el mundo está de vacaciones, o muchas veces está de vacaciones, y puede pasar más desapercibido. En este caso no ha pasado desapercibido, afortunadamente, y entendemos que este debate no puede ser sustraído a la opinión pública ni tampoco al debate parlamentario.
Uh-huh. Hay otro decreto ley que está al caer mañana, precisamente, otro decreto, uh-huh, en este caso, para la exhumación de Franco. ¿Cree usted que concurren esas necesidades de urgencia para aprobarlo mediante este método?
Hombre, yo creo que urgencia, ya lo digo desde un punto de vista como ciudadana, urgencia yo no veo. Creo que además es una cuestión que podría contar con un consenso importante de los grupos parlamentarios. Yo creo que, según tengo entendido, no hay ningún grupo parlamentario que se oponga expresamente a que se cambie la ubicación de la tumba, y sin embargo se utiliza el decreto ley. Considero que, bueno, que el uso excesivo y continuado de los decretos ley al final privan a la democracia de sus mecanismos, puesto que no cabe el debate parlamentario, no caben los matices, sino que el grupo parlamentario en el gobierno, en este caso el Partido Socialista, impondrá su criterio de manera unilateral. Uh-huh. Creo que no existe efectivamente esa urgencia.
Pues Natalia Velilla, magistrada y miembro de la Asociación Francisco de Vitoria, gracias por atendernos.
A ustedes.